Bienvenidos a nuestras cápsulas radiales de la propuesta La recuperación del cultivo tradicional de arroz y trigo para la soberanía alimentaria en sistemas integrados de producción agroecológica, liderado por la Fundación para la Producción Agropecuaria Tropical Sostenible UTA y One Planet.
Buenos días, don biogestor, ¿cómo amanece?
Buenos días, doña Reunancia, aquí veo que estás escuchando musiquita muy rico.
Claro, hay que amanecer contentos con la música y más hoy que tenemos un café preparado por la juventud.
Por la juventud de nuestro proyecto, qué
chévere. La juventud del proyecto tan bonito que tenemos, que nos ha enseñado tantas cosas y que hoy vamos a aprender de orellanas. De otra cosa tan chévere.
Sí, es un cultivo muy chévere que vamos a aprender y que ellos han tenido la capacitación y saben sobre el tema, entonces nos van a enseñar a todos.
Porque así se trata, de eso se trata este proyecto, de multiplicar el conocimiento, de compartirlo, de aprender todos de todos. Entonces, qué tan bueno, y fuera de eso tenemos a nuestros amigos de México.
Sí, con nosotros otra vez los mexicanos, qué bueno.
Gestor, ¿se acuerda que nos visitaron en noviembre? Sí. Ese grupo tan bonito de campesinos mexicanos de Oaxaca, y hoy tenemos a Joel y a nuestros amigos de México apoyándonos
con
en
esa
nuestro café.
Que ellos tienen, ¿sí?, allá que tienen allá en Oaxaca, en Mixteca, exactamente en las montañas de Mixteca.
Qué bonito.
Donde están ubicadas las comunidades, ¿no?
Qué bonito. Entonces, bienvenido México también a nuestro cafecito hoy. Y vamos a ver si por ahí aparece el Eufrasio y los que están también detrás de todo este proceso. Porque
sí.
Gracias a que también Jair nos apoya, ahí vamos a lograr nuestro programa también en completico, imagínese usted.
Claro, lo vamos a comprimir.
Exacto, todo lo que vamos a hablar hoy lo vamos a tener también en un programa. Bienvenidos todos a nuestro cafecito con orellana.
Y a ponerle un chojo a las orellanas.
Claro que sí.
¡Buenas y santas! Un saludo acá de parte de yo, de Eufrasio Llamapájaros, desde las montañas del Valle del Cauca, saludándolos a todos ustedes por allá en las montañas de Santander y de Boyacá en este proyecto de Trigarroz Uta One Planet. Oiga, pues aquí compartiendo este cafecito otra vez con ustedes. Salud, me voy a tomar mi cafecito. Calientico, aunque me lo estoy tomando inicialmente con una desconfianza, porque cuando a yo me invitaron para este programa me dijeron que es que vamos a hacer un café con hongos, y yo con hongos, y a mí me fue entrando una terronera, una cosa bien berraca, porque primero, los primeros hongos que yo conocí fueron unos berracos que se me enquistaron en una uña y casi que no se me salen, pues, por unas benditas botas que venían así todas contaminadas. Después me di cuenta que había, es que unos muchachos que se iban para el monte a comer, es que los hongos, y eso quedaban y se ponían a bailar, a gritar, y eso hacían una cantidad de cosas, y yo dije, ahí fue, ahí eso es lo que me están invitando, es que esta gente, que porque aparecieron dos personas nuevas aquí en el proyecto, que uno que se llamaba Don Pleurotus y el otro que se llamaba Doña Conciencia, y ellos iban a presentar unos muchachos que vienen hablando de hongos, y yo dije, a estos muchachos ya se les dio por comer de esta vaina, y cuando me dijeron, no, si es que vamos a aprender porque es que hay una cantidad de hongos que se comen, y ahí fue cuando yo me acordé, claro, ahí están los champiñones, y yo dije, ah, bueno, cultivar champiñones, y dijeron, no, si eso es un montón de hongos los que se producen para eso, y yo, vea qué raro, pues, y esas plantas, me dijeron, no, señor, plantas no son. Ponga mucha atención, don Eufrasio, porque estas no son plantas, ni son animales. Eso es un reino que está aparte, que esos seres se pueden reproducir sexual o asexualmente, que unos son comestibles, que otros son alucinógenos, que otros son medicinales, que los alucinógenos los llaman también enteógenos, que unos se comen, que otros no se comen, que unos se untan, que otros es mejor tenerlos quietos, que unos son grandes, que otros son chiquitos. Y yo dije, no, pues eso es todo un universo. Entonces, como yo no sé nada de eso, yo dije, no, pues vamos a asistir a ese café. Y aquí me tiene era yo, porque yo vine fue a aprender harto de qué es esa vaina de los hongos, porque yo no sabía que había tantos hongos que se comían, y eso, pues, uno empieza a cambiar la mentalidad para empezar a comer otras cositas. Así que vamos a ver qué es lo que nos traen estos muchachos y vamos para adelante con estos hongos. Claro que yo traje un poquito de azufre por si acaso. Ahí nos vemos entonces, que sigamos con el programa.
Ahora sí, don Pleurotus. Buenos días, qué delicia este cafecito mañanero. vengo acompañada de dos muchachos, José Luis y Lorena, que nos van a enseñar cómo cultivar orellanas. Eso dice que esos muchachos se la pasan en eso, y eso yo no sé qué más le han estudiado esos hongos.
¡Ay, con qué son ustedes! ¡Ay, qué chinos estos! Vea, yo es que yo pensé que tenían más edad, ¿no? Estos son puros peladitos y que es que magos. ¿Pero cómo así que solo son dos? Yo me habían dicho que eran tres. ¿Y quién es el otro personaje?
Pues, don Plurotus, un invitado muy especial que le tenemos para el cafecito.
Doña Conciencia, buen día, ¿cómo se encuentra?
¡Don José Luis! Pues muy bien aquí tomándome este cafecito, pero en medio de todo yo quisiera saber ¿qué son las orellanas?
Pues mire, es algo muy sencillo, son unos hongos. Son unos hongos que tienen una alta proteína, son antioxidantes, tienen muchas vitaminas y son muy apetecidos por una textura y su sabor. Crecen más o menos de 4 a 12 centímetros, tienen un color blanco, pero entonces este puede cambiar dependiendo la luz que tienen, ya puede coger un color gris o un color cafecito, entonces eso ya depende de la iluminación que tiene. Son convexos, entonces son pequeñitos y son muy fáciles de cultivar.
¡Ay, qué bonito! ¡Súper chévere! Así sí me quedo hasta el final.
Doña Lorena, pues la verdad yo sí tengo muchas dudas, eso sí no se lo puedo negar, porque es que eso de la orellana yo lo veo como complicado. Pero sí me gustaría eso, ¿para qué sirve o para qué hediondo es eso?
Muy buenos días, don Pleurotus y toda la gente del grupo. Pues imagínese, don Pleurotus, que las orellanas son destacadas y consideradas como probióticos. ¿Eso qué quiere decir? Que su contextura y sus características nutricionales ayudan al organismo a que no le dé enfermedades o a prevenir las mismas. Como por ejemplo, ayudan a prevenir la hipertensión, el colesterol y ayudan a mejorar la salud de la gente que tiene diabetes. Además de eso, son alimentos que fortalecen el sistema inmunológico de las personas. Y debido a eso, tienen una capacidad antibiótica que combate muchísimas enfermedades. También proporcionan, dan vitalidad al cuerpo, contienen...
Pues eso no es mejor ir al seguro, allá donde le dan una talegada de bolsas, y no es mucho más fácil que estar cultivando esto, pues para mí es mejor eso.
No, señor, la idea de esto es que empecemos a cuidarnos a nosotros y por consiguiente mejorar nuestra salud.
Pero don José Luis, yo sí le tengo otra preguntita, y es ¿dónde se cultivan las orellanas?
Doña Conciencia, es muy fácil. Si su merced no cuenta con una infraestructura, podemos arrancar desde la utilización de materiales locales como la madera o la guadua. Y ya hay otros materiales que sí hay que traerlos, que es el plástico, la puntilla. Eso sí hay que traerlo.
¡Vea! Y yo necesitaré todas esas cosas que usted me dijo. ¿Tengo que comprar todo eso?
Doña Conciencia, no señora. Si su merced cuenta con una habitación que sea oscura, es perfecta para esto. Es lo más fácil que su merced tiene.
¡Ah, vea! ¿Y solo necesito eso?
Doña Conciencia, hay que tener en cuenta que se necesitan tres espacios. se requiere una zona de siembra, un cuarto oscuro, un invernadero o una zona de luz.
¡Ah, vea! ¡May, qué bien! ¡Ahí tenemos cositas!
Sí, señora. La idea es economizar lo más que se pueda y utilizar materiales locales. Ahora les voy a enviar unas imágenes de cómo ustedes pueden realizar esos espacios y las características que debe tener cada uno.
¡Ay, qué bueno, don José Luis! Entonces, quedo atenta que me mande esas imágenes.
Doña Lorena, uy, esto está muy chévere y todo, pero la verdad yo sí tengo una duda. ¿Esto cómo se cultiva? ¿Igual que la papa?
Don Pleurotus, no señor, no se cultiva como la papa. Al ser hongos, requieren sustratos específicos, pero son súper sencillos de conseguir, ya que presentan una alta adaptabilidad para crecer sobre residuos agroindustriales.
¿Cómo así? ¿Eso sale de allá de los residuos de las fábricas?
Don Pleurotus, no señor. Esos son los mismos residuos que usted puede encontrar en su finca. Su merced puede utilizar el tamo del trigo, el bagazo de caña, el bagazo de maíz, la pulpa de café y las vainas, por ejemplo, de la arveja o el frijol que usted siembra.
Pues vea más bien, eso se produce aquí y antes lo botaba.
Sí, señor, pues la idea es utilizar esos residuos locales y beneficiarse de los mismos.
Uy, doña Lorena, pues la verdad, ahora sí me está interesando esto, porque es que utilizar eso que ya no utilizo, pues es una gran ayuda. Pues la verdad, ahora sí estoy interesado y me gustaría saber cuáles son los pasos para cultivarlo.
Bueno, don Pleurotus, pues si su merced ya cuenta con el sitio donde cultivarlas, es muy fácil hacerlo. Primeramente, tiene que preparar el sustrato para la siembra.
¿Y cómo se prepara eso?
Es muy fácil, don Pleurotus. Simplemente para el sustrato usted necesita una fuente de carbono, que puede ser el bagazo de la caña, la cascarilla de arroz o de algodón, o cualquier desecho agroindustrial que usted tenga en su finca. Una fuente de nitrógeno, que este va a ser el salvado del trigo, que es como una fuente de proteína para que el hongo se pueda desarrollar. Además de eso, necesitará melaza, que le va a proporcionar energía al hongo para su óptimo desarrollo y fructificación. Necesita también un controlador de pH para que el hongo no se desestabilice, y este puede ser cal. Y un porcentaje de humedad, el cual usted lo va a identificar cuando prepare su sustrato, en aproximadamente un 60% de humedad.
¡Uy! Esto está como enredado. Ahora sí, yo como que no estoy entendiendo.
Tranquilo, don Pleurotus. Ya le voy a mandar una imagen de usted lo que va a necesitar para su preparación de sustrato y las proporciones que debe usar.
Pues vea, más bien, yo con esa imagen ahora sí entendí lo que su merced me quería decir. Más sin embargo, yo sí sé eso, se me surgen unas duditas, pues yo las voy a estar anotando por aquí para que su merced me la responda. Pero yo sí tengo una dudita, ¿y así nomás esto queda así o hay que hacer algo más?
No, don Pleurotus, aquí continuamos. Vamos por el siguiente paso, que es la siembra. Lo importante de aquí es conseguir una buena semilla. Una vez la tengamos, comenzaremos limpiando nuestro cuarto de siembra y mezclaremos nuestro sustrato con la semilla. Ya le voy a enviar una imagen donde usted podrá ver las cantidades y proporciones del sustrato con la semilla. Es decir, cuánto sustrato tiene que utilizar por cuánta semilla.
Pues mire, voy a esperar esa imagen porque la única forma que yo entiendo es así. Entonces quedo atento, doña Lorena.
Don Pleurotus, ya usted una vez tenga la siembra, vamos a pasar al paso de incubación.
¿Incubación? Ay, mire, yo, y eso es como las gallinas, ¿hay que echar las gallinitas así como los huevitos para incubarlos o cómo es esa ahí, onda cairostía?
No, don Pleurotus, simplemente vamos a poner los sacos que sembramos o los materos, como los llamamos, y los vamos a poner en un cuarto oscuro que ya hemos preparado y limpiado previamente para que el hongo colonice todo el matero. Y simplemente lo vamos a identificar cuando este esté totalmente blanco.
Y su merced linda, perdón la pregunta, ¿y qué es colonizar?
Colonizar es permitir que el hongo contamine a todo el sustrato.
Ah, pues sí señora, pues así sí ya entendí. Mas sin embargo, no hace falta de más una imagencita donde yo pueda mirar cómo es.
Ya se la mando, don Pleurotus. ¿Sí le llegó la imagen, don Pleurotus? ¿La pudo ver?
Sí, señora, pues así uno entiende mucho mejor. Así sabe uno cómo son las vainas.
¡Perfecto! Ahora continuaremos con el paso de producción. Y en este paso, someteremos el hongo a una especie de estrés.
¡Uy! ¿Estrés?
Sí, señor. Lo que haremos es sacar los materos del cuarto oscuro, totalmente blancos, y los pasaremos al invernadero, para que al hongo le dé luz y pueda crecer.
¡Ah! ¿Y ya? ¿Y todo eso? ¿Y ya no más que hacer más de ahí? ¿O qué dice su merced? Porque hasta ahí pues vamos bien clarito. ¿Y ahí ya terminaría todo?
Sí, señor. Ya nos queda la cosecha. Y la cosecha ya es retirar los hongos del matero, cortarle los desechos que se le puedan presentar en la base del hongo y listo, podemos consumirlo.
¿Y se consumen así nomás o hay que cocinarlos?
Algunas personas generalmente los cocinan. También se pueden consumir crudos, pero es recomendable cocinarlos. Don Pleurotus, hemos hecho un recetario para todos ustedes, para que tengan algunas ideas de cómo prepararlos.
¡Uy, qué delicia! Pues esperaré el recetario a ver cómo quedan estas deliciosas en este plato, porque eso sí, hay que probarlo.
Ahora sí voy entendiendo cómo es que es esa vaina de los hongos. Yo no sabía, yo ya estaba sospechando de que ese muchacho José Luis y esta muchacha Lorena, yo dije, ahora sí ya se nos perdieron. Pero me acordé también que hacía mucho tiempo que yo había compartido y vengo compartiendo con unos indios del Amazonas. Y los indios del Amazonas le dicen a los hongos los abenuri, y que esos los consumen también de los que son comestibles y de los que son enteógenos, y con ellos tienen una comunicación y hacen unas comidas muy ricas. Entonces ya me voy dando cuenta que es que no era que los indios estuvieran locos, sino que eso es una práctica de todo el mundo. Y mire usted que es una fuente de proteína bien buena, que es bien fortalecedora para el organismo y que no trae ni grasas ni carbohidratos. Esos hongos son unos seres bien especiales que pa' yo que esos no vienen de acá de la tierra, sino que esos llegaron de allá del espacio, de algún lado bien lejano. Y así mismito, pues ya que están aquí, que nos están dando tanto provecho, pues de una vez nosotros empezar a considerar que podemos tener otras fuentes de alimentación muy sanas, muy fáciles de tener. Mire que la infraestructura no es muy, muy difícil. Eso es tener el cuartico oscuro donde poderlos tener con las condiciones y los sustratos que son. Y mire ese muchacho José Luis, ese muchacho Lorena, cómo nos pueden enseñar a producir otra fuente de proteína bien buena, bien sana y bien fortalecedora para el organismo con todas las propiedades que tienen. Entonces, ahí los vamos a dejar porque es que resulta que es que hay un país aquí en Latinoamérica, donde se consumen y se cosechan una cantidad de hongos, y es el país donde más hongos se dan, que es en México. Y vea que esos mexicanos sí que les gusta no solo comer las cosas bien picantes, sino también buscarle alternativas. Y allá están cultivando una cantidad de hongos. Y ahí viene un señor que se llama Joel Ramírez, ese señor que tiene harta experiencia y que tiene un grupo de campesinos y de productores de hongos que están vendiendo hongos por todas partes. Ahí donde lo ven ustedes, los champiñoncitos y los hongos se venden a buen precio en el mercado. Así que a ver, cuéntenos, don Joel, cuál es la experiencia que ustedes tienen, harta experiencia allá en México.
Recuperar tierra, cuasimo que árbol tan importante en las fincas, silvo pastoril tiene como vocación.
Muy buenos días, mi nombre es Joel Ramírez, yo soy de Oaxaca, México, y es un gusto enorme compartir con ustedes este cafecito mañanero. La verdad es que la invitación las agradecemos con todo el corazón, y yo trabajo en una asociación civil que se llama Proyectos para un Futuro Mejor, y nosotros ayudamos a personas en comunidades en las montañas de Oaxaca. Uno de los proyectos que tenemos con ellos es la producción de hongos, en específico de la variedad Z y shiitake, que son muy parecidos a las orellanas que ustedes producen. El día de hoy, como buen mexicano, nos invitan a una fiesta, a una reunión, y vamos con alegría y llevamos más personas. Entonces me van a acompañar a esta reunión, a este cafecito, dos amigos. El primero es el ingeniero Dilón, él es el ingeniero que nos ayuda para dar asesoría y capacitación a nuestros amigos en las comunidades en la producción de hongos. Y el segundo es nuestro amigo Leonardo, Leo. Él es de una comunidad que se llama El Carrizal, y su familia tiene una experiencia bastante grande en la producción de hongos. Entonces me voy a permitir darles la oportunidad de escucharlos a ellos, que son los expertos en la producción de hongos. Y una vez más quiero reenviar mis saludos a cada uno de ustedes, a sus familias, y espero que si sale alguna duda, alguna pregunta, tengan toda la confianza de poder hacérnosla llegar, y con todo gusto la vamos a responder. Entonces vamos a compartir este tiempo juntos y estoy a la orden.
Buenas tardes a todos, mi nombre es Odilon Martínez Martínez, trabajo en una organización llamado Proyectos para un Futuro Mejor, Asociación Civil. ¿Cómo inició este proyecto y qué objetivos busca? Este proyecto inició a raíz de que en las comunidades rurales de Oaxaca existen diferentes problemas como falta de alimento, falta de ingreso, falta de empleo, la gente emigra hacia otras regiones, hacia otras ciudades, y abandona sus familias. Es por esta razón que ese proyecto planteó como objetivo de qué alternativas hay que iniciar para estas gentes, para resolver parte de este problema. Y uno de ellos fue como alternativa el cultivo de hongos, que para ellos es nuevo. Entonces el cultivo de hongo principalmente se inició el cultivo que se llama setas y shiitake. ¿Cómo se hizo el proceso? Primeramente, pues se planteó un taller de capacitación, invitando a los productores que tienen interés en aprender algo nuevo, en producir nuevos alimentos, nuevas formas de aprovechar sus recursos que tienen ellos disponibles en sus terrenos, en sus parcelas, en sus huertos. Y de esta forma, pues muchos productores asistieron a este taller y aprendieron todo el proceso, desde la selección de sustrato, de los troncos para shiitake, todo el proceso, cómo esterilizarlo, cómo inocular el hongo al sustrato, el proceso de incubación, el proceso de producción. Toda esta parte aprendieron la gente de manera práctica, participando hombres y mujeres, que es la parte importante que se debe tomar en cuenta. Y para este caso, la gente, después del taller, cada uno, el compromiso que adquirieron era que ellos empezaran a sembrar en su casa, con su familia, con los vecinos o que con ellos tengan más cerca. Entonces, así como inició este proyecto. La gente, actualmente, los productores de hongos o campesinos, están produciendo algunos ya de manera comercial y otros se siguen practicando, pero lo más importante de este proyecto de cultivo de hongo es que la gente ya lo está consumiendo, ya lo está desarrollando sus platillos de diferentes formas como ellos acostumbran a comer y mezclar con hongos, que es la parte esencial en donde se está resolviendo el problema de alimentación, de la salud, porque cabe recalcar que este hongo pues es muy importante, tiene alto contenido de proteínas, también previene enfermedades que existen o que hay. Entonces es la parte importante por qué cultivar y consumir el hongo. Y por otro lado, pues la gente ya lo empiezan a vender en las centrales de abastos, en los restaurantes. Y algo que le ha gustado es que alcanza un precio muy elevado, muy alto. Y la gente lo compara con el cultivo de maíz, pues realmente el hongo es mucho más o deja más ingreso. Por eso la gente está contento y por otro, la gente empieza a incluir su familia y ya no es tan fácil de que salgan a buscar nuevas alternativas de ingreso, nuevos trabajos, sino permanecen en su comunidad. Que es la parte que pues buscamos como organización y nosotros como parte del proyecto pues seguimos dando asesorías, capacitación, seguimiento y también apoyando a aquellos que solicitan o que requieren algunos equipos o materiales para mejorar su producción. Además, ya en la región pues ya existen un pequeño laboratorio para reproducción de micelio para que la gente pueda tener acceso o tengan más cerca y no estar buscando el micelio porque sí es un poco difícil conseguirlo. Entonces de esa forma estamos resolviendo este problema para que la gente pues mejore la producción y mejore sus condiciones de vida. Así es como lo están haciendo. Entonces el hongo es muy importante y es una buena alternativa para la alimentación y también para generar ingreso. Y eso es de manera muy general la experiencia que estamos teniendo. Si se requiere más información o más a detalle, pues lo podemos compartir y aquí vamos a estar siguiendo o mandando más información si se requiere. Pues así es, amigos y amigas, y muchas gracias. Hasta pronto.
Hola, excelente día a todos. Mi nombre es Leonardo Cruz. Soy originario de la localidad El Carrizal, pueblo de cultura y de raíces mixtecas de mi bello y lindo estado de Oaxaca, México, un lugar donde el Dios nunca muere. Mis padres son campesinos. Por el amor a la tierra, se dedican al cultivo del maíz y el frijol para el autoconsumo. En los últimos años, hemos iniciado la producción de hongos funcionales, tales como el hongo Zeta y el shiitake. Este proyecto se inició principalmente para la producción de alimentos saludables y también como alternativa para generar un ingreso familiar. Para su producción se ocupan materias orgánicas derivadas del maíz y el frijol. Al término del ciclo de producción de los hongos funcionales, la materia orgánica se le da un tratamiento de compostaje, para que después puedan ser regresadas nuevamente a la tierra y aportar nuevos microorganismos. De igual forma, hago el comentario que con esta actividad micológica estamos muy agradecidos por los beneficios que estos hongos aportan a nuestra salud y en especial a nuestro planeta. Por ser un proyecto ecológico, considero que producir nuestro propio alimento y cuidar nuestro planeta es tarea de todos. Muchas gracias.
Pues bueno, mis amigos y amigas, como ustedes pudieron escuchar de parte de Leo y del ingeniero Dilón, el proyecto de hongos es de los que más satisfacción nos dan en nuestra organización. Hemos podido ver que las personas en las comunidades ya están sembrando más los hongos setas, los hongos shiitakes, y no solamente los consumen, sino que ahora también los venden, y eso les puede generar mayor ingreso económico para sus familias, y también aseguramos que tienen alimentos para llevar a su mesa. De verdad me gustaría que ustedes se animen para producir hongos, orellanas, que ustedes puedan encontrar una buena alternativa en la producción de hongos y que sepan que es parte de lo que nosotros hacemos aquí en Oaxaca. A pesar de estar lejos, hemos podido ver que compartir las experiencias con otras personas también nos enseña y nos ayuda a mejorar. Y en este día, a través de este cafecito, creo que hemos podido aprender juntos, compartir las experiencias. Tengan por seguro que estamos muy contentos de haber participado. Quiero mandar un saludo a Doña Conciencia, a Don Pleurotus, a Lilian, a Ricardo, a José Luis, a Lorena, a todos y cada uno de ustedes que compartieron con nosotros este cafecito. Y desde Oaxaca les queremos decir que Dios los bendiga mucho. Estamos a la orden, lo que ustedes necesiten. Y pues gracias por la invitación. Nos vemos muy pronto. Bye.
Don Biogestor, qué cosa tan bonita. Qué
cosa tan interesante, doña Redundancia. Muy bonito, sí, eso de los hongos.
Que imagínese usted que los hongos nos nutren, que son probióticos, mejor dicho, nos mejoran la salud por todo lado. Acuérdese, don Biogestor, que nosotros somos lo que comemos, ¿no?
Sí, somos lo que comemos y también tenemos un recurso que es allá en nuestras fincas, ¿no? Porque vamos a tener una solución también de procesar los residuos y poder cosechar los hongos, y ese material que queda también va otra vez al suelo para alimentar plantas, o sea, un ciclo completo,
¿qué
no?
Tan bueno, Biogestor, eso está muy interesante. Imagínese que podemos hacerlo con recursos locales, así como nos dicen Lorena, José Luis, Joel, el señor Odilon, Leonardo. Qué bonito escuchar todos esos testimonios de nuestros amigos mexicanos. Esto nos anima mucho porque podemos trabajar con los recursos locales, la guadua, la madera que tenemos en la finca. Solamente tenemos que hacer una zona de siembra, un cuarto oscuro y un invernadero, ¿sí? Y usar todos los residuos, como dice usted, don Biogestor, así que esto está pero buenísimo.
Los ameros de la cosecha de la mazorca que viene ahora, ¿no?
Todos los residuos fibrosos. Todos
esos residuos nos sirven.
A nosotros que nos encantan los residuos, ¿no?
Ajá, y que trabajamos con eso, ¿no?
Somos unos, todos acá en esta familia de trigarros, somos unos expertos usando los residuos para producir muchas cosas buenas, así que ánimo a todos. Aprovechemos este bonito espacio porque tenemos a un grupo de personas que sabe bastante.
Y con muy buena experiencia.
Y que seguro nos responden preguntas y después si surgen, ahí las seguimos respondiendo. Don Biogestor, y es que, pues contémosle a todas las familias de nuestro proceso de recuperación del cultivo del trigo y del arroz en sistemas integrados agroecológicos. Y pues el tema de las orellanas nos encaja perfectamente, así que por favor las familias que estén interesadas en la semilla y en empezar el proceso, vamos a hacerlo, ojalá que seamos todos. Nosotros queremos iniciar acá en la finca. Gracias a Lorena, a José Luis por esa muy bonita iniciativa que han tenido. Ellos nos han preparado un manual.
Sí.
Ellos nos tienen más sorpresas todavía.
Y es un sistema sencillo, ¿no? Que realmente conseguir el micelio, que es la semilla,
nos llega, tenemos que inocular nuestro sustrato que previamente lo desinfectamos. Puede ser el amero de la mazorca, las cáscaras del frijol. Se pica un poquito para que quede más compactado, un poquito se pica que no quede tan tosco. Las bolsas grandes de 50 por 80, más o menos, unas bolsitas grandes donde se mete el sustrato ya desinfectado, pues y limpio, y ahí se siembra la semilla.
Claro, mi asesor, mire
todo. Y se abren los roticos donde salen los hongos y se cuelga en un lugar oscuro, y después de acuerdo a como vaya creciendo, lo saca uno y ahí sigue creciendo. Entonces es
qué
un,
chévere,
es
y para comer. Oscuro
para comenzar. Sí.
Comer nuestras orellanas, y mire las setas y los chitaques también. Tan bonita esa foto de los troncos, ¿verdad? Que nos compartió Joel. Gracias, Joel, gracias a don Odilon y a Leonardo de México por ese compartir. Seguro que vamos a compartir el audio de toda la cápsula informativa de hoy con ellos para que todo el grupo de México lo escuche.
Aprovechar la experiencia de ellos para que tengamos preguntas y en el transcurrir, porque este proyecto nos ayuda a complementar el proyecto, lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces,
claro, y seguimos adelante.
Las familias seguimos adelante.
Esto es para nuestra vida, ¿no? Y la visión tiene que ser integral. El eje de nuestro proyecto, el cultivo del trigo y del arroz, pero dentro de un concepto integral de fortalecernos como individuos, como familia, como comunidad. Así que qué bueno, encantada de escuchar a todos los participantes. Ánimo a todos, es un tema que no conocemos mucho. Miren que cuando hablamos de gallinas, eso todo el mundo sale a tomar la foto de la gallina, a tomar la foto de la vaquita, de los forrajes, pero este es un tema nuevo, muy bonito, que seguramente algunos habrán tenido experiencia en algún momento, y vale la pena, porque
vale la pena ensayar.
Entonces, es un espacio muy pequeñito, entonces vamos a hacerlo.
Vamos a hacerlo y nos animamos, ¿listo?
Y la semilla la conseguimos por medio del proyecto, y algunos materiales los alistan ustedes y otros miramos cómo los gestionamos a través de la canasta de tecnologías, y vamos adelante con nuestro proyecto.
¡Ánimo!
Y bueno, ya para despedirnos, pues recordarles a todos ustedes que vamos a seguir en este trabajo del proyecto. Que no se les olvide recoger los audios, las impresiones. Ustedes que sí han tenido experiencias con los hongos, pues a ver cómo les ha ido. Cualquier tipo de hongos, menos el de los pies, que ya saben que con azufre quita. Pero estos son hongos que son bien provechosos para el organismo y bien interesantes para buscar una fuente de economía. Que dirá uno que no se lo vende a todo el mundo, pero siempre no falta el que esté comiendo sus hongos por ahí. Y vender una buena cantidad de esos hongos alimenticios y comestibles, aquí hay una variedad muy grande y que aquí podemos producir muchas. Y si tienen alguna duda, pues ahí está ese muchacho José Luis, esa muchacha Lorena, que ojalá no se vayan a comer muchos hongos para que no se vayan a estragar de hongos, pero que ellos nos puedan compartir todo ese conocimiento que tienen y esos nuevos amigos que hemos conocido en este café. Así que nos vemos para el próximo cafecito, y no se les olvide ir recogiendo la información que tienen, que se les ha pedido, que ahí vamos a seguir conversando. Buenos días, les dice un frase de mapájaros, y me voy volando de acá.
Pero no se atore, devore, pero no se atore.
Uy, doña Conciencia, la verdad, yo sí estoy muy agradecido con su merced porque me trajo estos muchachos acá. ¿Y para qué? Muy provechoso el tiempo, y qué bonito que explicaron estos muchachos.
Pues sí, don Pleurotus, la verdad yo estoy muy emocionada, como que me voy a animar ya mismo a empezar a sembrar las orellanas. Eso aparte que nos ayuda para la salud, estuvo muy bonito el café de esta mañana.
Bueno, doña Conciencia, pues fue muy provechoso, pero yo sí la verdad tengo que despedirme porque es que las vaquitas sí no se ordeñan solas, su merced. Entonces, le pido un permisito.
Bueno, don Pleurotus, yo también me iré a trabajar a mis labores de la huerta y de mis gallinas. ¡Nos vemos en el próximo café!
Gracias por permitirnos participar. Es genial escuchar las experiencias de ustedes, a pesar de que estamos tan lejos, pero estamos muy cerca a través de estos medios. Les reitero
que estamos a la orden. Cualquier duda, pregunta o comentario, con toda confianza lo podemos ir respondiendo en el transcurso del tiempo. Que Dios los bendiga mucho, que tengan un muy bonito día y que en esta semana podamos seguir animándonos para producir no solamente los hongos, sino tener el cuidado de nuestras parcelas, de nuestras fincas y poder ayudar a nuestro planeta, reduciendo un poco la carga que de por sí ya tiene, pero echándole ganas todos juntos podemos salir adelante. Nos vemos.
Doña Reunancia, ¿cómo le parece este taller? ¿Eh?
¿Qué taller virtual tan bonito por medio de este medio que es el WhatsApp, que nos permitió unirnos y aprender todos los miércoles? Y mire, con gente de por allá, desde México, y vamos a echarle ganas, como dijo Joel.
Echarle ganas.
Y sí. Doña Conciencia y Don Pleuroto, ¿no? Qué personajes tan impresionantes. Eso sí, mejor dicho, bienvenidos a esta historia, porque les agradecemos, ¿no? Por esa participación, ese ánimo, esa buena energía. Y a los muchachos allá, a Lorena y a José Luis también, gracias a ellos.
Y ellos con sus ideas y sus cosas, cualquier inquietud también con ellos, ¿no?
Claro, qué bueno. Somos una familia grande. Vamos a seguir trabajando en nuestro proyecto, un proyecto pues liderado por la Fundación UTA. Apoyado por One Planet y también nuestra canasta complementaria comunitaria, que va en proceso, que pues por la situación que estamos viviendo se ha demorado un poco, pero allí vamos trabajando con esto, gracias al apoyo también de Green Empowerment y de la Fundación Batewer. Entonces, gracias a todos por la participación y seguro que vamos a tener un bonito programa para escucharlo nuevamente. Y con toda esa información que nos mandaron, vamos a iniciar nuestro proceso con las orellanas en cada una de nuestras fincas.
Así como dicen las organizaciones en México, ¿no? Por un futuro mejor.
Y a echarle ganas.
Echarle ganas.